¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Podcast, el show de Control.bg, donde revisamos las noticias más importantes de la semana. Mi nombre es Claudio Pesequis Ortiz y, por supuesto, que en la compañía del señor Klaus Enhans y de Chris Escobar. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, Claudio. Muchas gracias por tu presentación. Otra semana más de Control Podcast. Estamos muy contentos. Nuevas noticias, nueva energía y, por supuesto, saludar a toda la gente que nos está viendo a través de las pantallas de Control.bg.
Por supuesto, les tenemos todas las noticias que tuvimos los últimos días, porque las noticias en el mundo de los videojuegos nunca paran, así que acá estamos.
Debo decir que hay algún momento en el que paran.
Sí, hay que
Se inventan, no sí, importa, nunca
mira,
para.
Yo creo que este es el periodo justo en la industria de los videojuegos donde las noticias, si bien no paran, pero disminuyen un poquito porque es pose 3, se empiezan a preparar los nuevos títulos que vienen a partir de los próximos dos meses.
Pero como que septiembre, por ahí puede ser que entre agosto y septiembre como que baja un poco la información.
Es que y empiezan, en el verano.
Y empiezan ahí, empiezan los rumores. Fuentes no confirmadas hablan de que PlayStation estaría trabajando en su sexto sistema.
Sí.
La gente se sorprende.
Es que lo que pasa es que eso es porque estamos en el verano europeo norteamericano. Entonces, obviamente, ahí como que la carga de trabajo disminuye a nivel global, tanto en los medios especializados como la gente que está trabajando en la industria, en los estudios y distintas cosas.
Empiezan a aparecer las noticias mentiras.
Sí, esas noticias. Las noticias que no son noticias.
Sí, las que tenemos que filtrar, ¿no? Sí. Para hacerle llegar las noticias de verdad.
Deberíamos decir que antes, o sea, cada vez que se prepara una pauta, hay un sistema de filtración bastante importante, porque de verdad hay una noticia.
¿En serio?
Que...
¿En serio? ¿Quién lo hace?
Sí. Yo confío en mis compañeros que hacen eso.
Oye, queremos saludar antes de comenzar el programa del día de hoy, por supuesto, a toda la gente que también nos escucha a través de On Radio Chile y su nueva aplicación que puedes descargar, donde puedes también disfrutar del programa, y también, por supuesto, a la gente que nos escucha a través de Spotify. Y si nos estás viendo por primera vez a través del canal de YouTube, recuerda que te puedes suscribir, puedes activar la campanita de notificaciones, y si estás a través de la pantalla de Teletrack TV, ya lo sabes. Todos los días, de lunes a lunes, desde las 00:30 horas, el mundo de los videojuegos se toma las pantallas de Teletrack TV para traer los contenidos que tenemos para ustedes. Y chicos, vamos a iniciar la conversación del día de hoy con una noticia que llega desde China, porque este país está recibiendo un port HD de Donkey Kong Country Returns, pero para la consola Nvidia Shield.
Oye, estas incursiones raras que pasan en China a veces porque, bueno... China es un mercado que se maneja muy por sí solo, sí. Como que no sigue las tendencias de otros lados a la par. Y ya hemos visto algunos ports extraños que han llegado a la Nvidia Shield. Por ejemplo, salió Doom 3 para Nvidia Shield, y recordemos que la Shield corre con Android.
Exacto.
Entonces salió Doom 3 BFG, por ejemplo, salió Resident Evil 5, y ahora estamos viendo un juego de Nintendo corriendo en Android en Nvidia Shield, solamente en China.
Puede pasar.
Es muy raro, seguramente... La gente que tenga Nvidia Shield en otros lados del mundo está buscando ahí formas de hacerlo correr, quizás. Y qué bueno tener una versión HD de estos juegos, porque es un gran título de Donkey Kong Country Returns.
Y esto tiene que ver un poco con las restricciones que tiene el país con este tipo de contenido, de videojuegos en general. Como claro. Que dejan pasar algunas cosas, otras no. Hay consolas. Hay en China donde existe, por ejemplo, el Nintendo Cube. Si no me equivoco, que ese es el nombre. Que es como... allá nunca se lanzó el Nintendo 64. Y es un sistema especial donde igual pueden jugar juegos de Nintendo 64.
Pero claro, como que al final todo tiene que ser aprobado por el gobierno chino antes de que pase al público.
Fácil, exacto, no es fácil entrar ahí y tienen como sus propias versiones de distintos tipos de cosas. Entonces eso también yo creo que lo hace un poco dentro de muchas curiosidades dentro de la industria de los videojuegos.
Eso,
como, esta versión salió exclusivamente para China porque, no sé, había un personaje que estaba prohibido porque, mostraba algo.
Es raro, pero bueno, es re loco ver cómo pasan estas cosas diferentes en China.
Sí, la diversidad en el mundo de los videojuegos.
Un juego de Wii U, ahora corriendo en Android, en una Nvidia Shield.
En HD. Es buena, a mí me gusta el Nvidia Shield, creo que es un muy buen dispositivo.
Sí, bueno, y recordemos que la Switch es básicamente basada en el hardware de la Nvidia Shield. Tiene el mismo chip Tegra de Nvidia, así que bastante similar.
Maravilloso, hay noticias que vienen desde el lejano Oriente.
Sí, estaba buscando en China el nombre de las consolas.
Ya
la palabra ya transparentar no la podíamos ocupar.
Tabeta.
¿La podemos ocupar ahora?
Debo demostrar, porque la ocupamos.
Ah, mucho. Veo que alguien no ha visto el control central pasado.
Todavía no.
Mala nota para Chris. Mala nota para Chris.
No estuve, amigo, estuve descansando.
¿Y qué? Hay claro, es como. Q es como. Hay. No puede ser. ¿Y qué? Po?
¿Cómo? Deletrealo.
IQUE.
IQ.
IQ. IQ. IQ sería. O una versión de IQ de Nintendo DS también para China.
Mira.
Estaba viendo acá. Legion me está recordando. Por ejemplo, esa fue lanzada el 23 de julio de 2005.
Gracias, Lillo. Te queremos.
Sí. Gracias, Lillo. Pero también hay una de Nintendo 64. Bueno, la gente puede dejar, por supuesto, en YouTube en los comentarios. También nos puede dejar ahí. Oye, el nombre es tanto. Pero tiene que ver, obviamente, con las restricciones de contenido. Oye, el fin de semana recién pasado se desarrolló en Los Ángeles, California. La Anime Expo, donde hubieron ahí hartas noticias con los Akira, que la gente estaba bien contenta.
Sí.
Pero también entre todo eso hubo un panel de Bandai Namco en el cual estuvo mostrando parte de las cosas nuevas que vienen. Y uno de esos contenidos fue precisamente que Bakugo de My Hero Academia, que es una serie que a ti te encanta, Klaus and Hans, ya se suma oficialmente, porque ya los personajes que
ya sabíamos todos los personajes
que iban a llegar, pero sí. Es el que viene, es de los que viene, de la próxima oleada.
Sí, pudimos ver un poco sus movimientos, el gameplay. Bakugo, un personaje que es bastante querido dentro de la serie por los fanáticos, también se le conoce como Captain, pero ahí podemos ver sus explosivas skills, que se integra a este lineup de muchos universos de la Shonen Jump, y donde tú puedes disfrutar de un juego que ya lo hemos dicho, que si tú eres fanático del anime, es algo que deberías tener.
Tú, como seguidor de esta
serie,
¿crees que ha sido buena la elección de los personajes que han salido hasta ahora?
Sí, yo creo que sí. O sea, está Deku, está Armite, ahora viene Bakugo. Uh-huh. Quizás me podría haber faltado uno que otro personaje, algún villano o alguna chica, claro, uh-huh. Pero hay que entender de que tampoco podemos sobrecargar tanto, claro, de una serie a estos personajes.
Y que tienen un juego de pelea.
Que hace, claro, muy poco, hace un año,
bueno,
menos de un año, salió un juego de pelea. Claro, Dragon Ball, sí. Pero es una serie más nueva. De hecho, bueno, de que sea más nueva no significa que sea menos importante. De hecho, estos últimos 5 años o un poquito menos, lo que viene siendo My Hero Academia ha un poco como acarreado la Shonen Jump. Ha estado ahí, dentro de los primeros 3 mangas que le dan un apoyo importante a la revista. Así que sin duda por eso también el éxito que tiene acá en Occidente, o sea, en Estados Unidos, la gente se vuelve loca por My Hero Academia.
Oye, algo que es un buen personaje que también estuvo presente en esta presentación especial de Bandai Namco fue Kurt Bane, que se presentó un opening de animado que incluye un tema de Bumps.
Sí.
Está ahí los hype ahí presente. ¿Y cómo está tu hype con Kurt Bane?
¿A mí me preguntas a mí?
Sí, bueno, ¿a quién más podría preguntarle?
Lo jugamos.
Sí, lo jugamos. Pucha, la verdad es que mi hype con Kurt Bane está
decreciendo.
A ver, después de haberlo probado, está un poquito más bajo. Porque, bueno, siempre como que el marketing era como, sí, es un anime Souls. Lo cual para mí era como, interesante. Todo lo que tiene que ver con Souls es interesante. Pero
yo creo que quizás eso te pasó porque, por lo menos, la experiencia, lo que pudimos probar en E3, uh-huh, era un nivel donde no podíamos explorar mucho porque era muy cerrado, era un pasillo donde podías... Uno se caía y moría, era
eso
con facilidad.
Mismo era lo que quería comentar.
Yo creo que eso quizás lo que te jugó un poco en contra.
El diseño del nivel que probamos en E3 era...
Era bastante frustrante,
No, o sea, ni siquiera frustrante, pero era como muy simplista, porque como decías tú, era efectivamente un pasillo. Como que había un risco y uno no podía moverse, porque obviamente hay un vacío. Entonces, claro, ahí pude ver algo del combate, sí, las mecánicas.
Las distintas armas que hay.
En realidad no tiene nada de malo, la verdad. Pero esperaba un poquito más para una demo, que se supone que estas son las primeras impresiones que tenemos que tener de un juego. Entonces deberían sacar algo que sea como lo que le llaman como este desliz vertical que le llaman en Estados Unidos, el vertical slice, que te muestra todo como las partes importantes que tiene un videojuego. Y te
cosa
lo muestra de una forma...
Tener la atención y que sea atractivo para la gente.
Entonces siento que esta demo le jugó un poquito en contra, al menos para mi percepción.
Vamos a tener más detalles de Code Vein y también de otros títulos de Bandai Namco. Estén atentos porque se viene un control extra próximamente donde vamos a estar hablando de la compañía. Porque bueno, más cosas de Anime Expo, pero los vamos a dejar por supuesto para ese control extra. Vamos a continuar ahora con Pokémon, sí, porque nos estamos preparando para Sword y Shield, para Espada y Escudo. Y apareció un nuevo tráiler que nos presentó a líderes de gimnasios exclusivos por versión, a nuevos Pokémon, y también nos presentó un nuevo fenómeno. Habíamos visto a Dynamax, que hacía crecer a tu Pokémon, y ahora apareció el madre de Dios, que Gigamax, porque si tú creías que ya tu Pokémon no podía ser más grande, podía
estás
ser
equivocado.
Más grande.
Puede ser
más podía Pokémon ser más Kaiju. Grande. Qué fuerte, qué fuerte. Oye, ¿qué les pareció el trailer? A grosso modo, el trailer en general.
A grosso modo, yo encontré muy bonitos los Pokémon que se mostraron. Como que me gusta esto que parezcan más animales. Si bien hay uno que parece torta. Que,
bueno, sí, de hecho, como de hecho, un pastelillo.
Aquí tenemos los nombres anotados. Jumper, que es el perrito, que parece como un corgi. Está Rolly Colly, que es el de piedra.
Duraludon, que es el de metal dragón.
Sí. Y Alcremie, que es este que parece un helado.
Un postre.
El medio hombre.
¿El es hada?
Sí,
es de tipo hada. Sí. Generalmente todos los de tipo hada son así como esponjositos.
Sí. No, me gustaron. Y aparte que los líderes de gimnasio que mostraron también estaban interesantes.
Bueno, esta habilidad solamente se va a poder ejecutar con algunos Pokémon bien específicos. No es que todos los Pokémon puedan tener esta habilidad. Ya por lo menos cuando las primeras impresiones que tuvimos cuando probamos el juego, el Dynamax, que es la otra habilidad, era un factor bastante importante en el combate. Ahora, si tú vas a tener un Pokémon que va a tener esta otra habilidad, el Gigamax, sin duda va a ser algo, un punto de inflexión en el transcurso.
Sí, dice que nacen como algunos solamente los que van a poder tener la habilidad Gigamax, y no están todavía bien informados cuáles son los requisitos, pero bueno, va a ser parte de la historia del juego. Oye, ahora pasa algo bien curioso y bien divertido, que el fan así que acérrimo, que el no purista. Se conforma con ver el tráiler 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces, también tiene que verlo en cámara lenta, sí, y verlo en la menor cantidad de cuadros por segundo. Sí. Y así fue como algún grupo de jugadores se dieron cuenta de que hay otro Pokémon que está dentro de la presentación que probablemente no estaba planeado, y que ocurre en el momento cuando el presidente Rose tira la Pokébola. Yeah. Hay una milésima que se alcanza a ver el Pokémon que sale de ahí.
También es uno nuevo.
Y claro, también es uno nuevo y nadie sabe cuál es y la gente ya especula. Porque así es el fan.
El fan, sí.
Y el fan tiene que ver los trailers en la cámara la más lenta posible y tiene que estar revisando los códigos
frame por de frame. Todo. Sí.
Me gustó el entrenador fantasma de Pokémon Shield. Está entretenido su diseño.
Está como creepy.
Sí, es creepy.
Un juego...
Es el que viene en
Shield.
En Shield. Sí.
Sí. Un juego que viene... Mucha gente le tiene ganas, otras no tanto. Vamos a ver qué pasa con...
Sí, está bueno.
Pero hay mucha gente que se queja porque no vienen todos los Pokémon.
Exacto.
Pero es que...
Y gran porcentaje.
Sí, y de hecho hicimos una pequeña encuesta a
nuestra comunidad de YouTube.
De la comunidad de YouTube referente a cómo la gente veía esto, si era poco importante para ellos o la gente le estaba poniendo mucho poke color o no importaba nada porque queríamos a nuestro Pikachu no gigante, sino que gigante, que es una nueva versión de gigante que estaba
gigante, podría haber cuenta. Sido, para salvarla.
No, pero no, pero no, no. Pero no vamos a dar nombre, Miguel, que cometió el error de escribirlo mal.
Pero la importancia era saber la opinión de la gente y la gente se manifestó.
La gente se manifestó. El señor director te está contando en estos momentos, me imagino.
No, no me está diciendo nada, está callado.
La respuesta, porque insistió en que teníamos que dar participó esta gente.
¿Me puede dar los
porcentajes?
Vamos a invitar también a la gente a que vea también nuestros contenidos que están disponibles.
Y que estén ahí activos de la comunidad de YouTube. Estamos haciendo
un universo bastante importante.
Sí, un universo importante de gente que dio su opinión. Bueno,
ya que
el director se demoró.
Por favor, amigo. Ahí está.
Mira, dentro de un universo de 90 votos, nos dijo que el 49% dijo que sí era poco importante. El 34% dijo que no le ponen cualquier pokecolor. Y el 17% dijo, me da lo mismo, yo solo quiero mi Pikachu gigante. Gigante. O
giga.
Giant.
Giant. Se puede ponerlo en inglés.
Sí, sí. En Spanglish.
Claro. Spanglish. Y Miguel, que participa en un nuevo idioma.
Gigante.
Portugués, yo.
Y bueno, porque tiene que ver esto, también lo hablamos en el control central, que tiene que ver un poco con el fanatismo de la gente, que hay gente que está bastante molesta. Incluso en la encuesta hay alguien que decía, claro, quizás no deberían estar todos en las dos versiones, pero la 50 mitad en 50. Uno y la mitad en el otro. Sí, una muy buena opinión.
Podría haber sido una solución. Pero bueno, una de las razones que dijeron es que era algo que era doloroso hacerlo, pero que era necesario para la evolución del
tiempo. Es que ya son muchos.
Y yo creo que en cierta forma igual tiene un poco de razón, porque... Sí. Porque es una cantidad importante de Pokémon en estos años. Imagínate estar rediseñando al fin y al cabo, porque también van mejorando las calidades. El juego que salió hace 5 años atrás no es igual a cómo se ve este. Hay que hacerlo de nuevo.
Otro juego, otra franquicia. Imagínate si un juego de pelea, por ejemplo, en cada secuela tuviera que sacar a todos los personajes anteriores. Sí. Como,
y no. El tema del equilibrio de cada uno de los Pokémon. Entonces yo creo que... Pues igual le concedo un poquito la razón. Sí.
Paños fríos, sí. Para los fanáticos. Paños
primero fríos, probemos el juego.
Oye, en algunas cositas rapiditas para estar comentando con ustedes. Ed Boon dio un primer vistazo a Sindel al momento de la grabación de este Control Podcast. No hemos visto el diseño más que en esa oscuridad. Porque cada vez que digo eso, me gusta que sale un tráiler.
Sí. Que está en nuestro Instagram.
Se ve interesante.
Se ve Sindel Revenant ahí como... Oh, zombie, como quieren decirlo.
Control VG, así nos puede buscar en Instagram y también está participando de todas las cosas que tenemos ahí, de la conversación con la gente. También Iceborne va a ser lo último de Monster Hunter World como un gran contenido, pero, se van a meter en los eventos, cosas especiales y todo eso. O sea, es lógico que en algún momento tenían que decir... Ya, esta es la gran actualización, hagamos haciendo ventito y luego ya vendrá otro Monster Hunter.
Porque exacto, el equipo necesita ponerse a trabajar, si es que ya no lo están haciendo, concentrarse 100% en lo que viene en el futuro de la franquicia. Vieron que este título les fue muy bien, se acercaron a nuevos jugadores que antes no tenían, se hizo más masivo a nivel mundial, porque en Japón siempre le ha ido bien. Sí. Entonces yo creo que ahora el siguiente paso es, sale la, como tú dices, la expansión, algunos otros contenidos que son gratuitos como fueron en la entrega anterior, y concentrarse de lleno en lo que viene. Yo creo que es el paso natural.
Un usuario de la internet que en algún momento fue bastante asertivo con parte de los anuncios de Death Stranding hace algunos meses atrás, confirma y ratifica que The Last of Us 2 es un juego que va a aparecer en febrero del 2020, tal como la chica que le da la voz a Ellie en una entrevista en los Estados Unidos.
Se le salió.
Y muy divertido porque ella dice, como que el entrevistador le hace la pregunta de talla, así como, oh, cuéntanos cuándo va a salir el juego, y ella se lo dice, pero él sigue hablando porque pensó que no le iba a decir nada, y ella como dice, creo que es febrero. Y él sigue hablando como de Last of Us y como que no hace caso omiso de que a ella
no se dio cuenta.
Dice February. Y como que se le sale.
¿Pero el entrevistador no se da cuenta?
No, sigue que... hablando como otra cosa. Como que sigue hablando del juego. Como que no esperaba que se lo dijera. Entonces,
gracias, no esperé llegar tan lejos.
Muy graciosa, bastante graciosa. Y bueno, no solo eso, que el juego aparecerá en febrero, sino que van a haber 4 ediciones del título. Una edición normal, una con algunos agregados, la edición coleccionista y una llamada Ellie Edition.
Ya, yeah. 4 ediciones.
4 ediciones del juego.
Importante, yo, por ejemplo, en God of War fueron 3 ediciones, si es que no me equivoco, las que se sacaron del juego. Que
pero acuérdate que de la coleccionista habían 2.
Por eso, eran 3 ediciones. No había una intermedia. Yo recuerdo que no había una intermedia. Que estaba la...
Ah, no, porque este juego no tenía...
Claro, estaba la normal y después venía la Collector Edition y otra que era otra Collector Edition, pero que traía como más cosas. Exacto. Eran 3. Entonces, no me suena tan descabellado de que sean 4.
Vamos a ver. No es descabellado, sino que simplemente va a haber opción para todos.
No ha sido como el enredo que han tenido algunos otros juegos, como... Creo que fue con The Division 1, que había como una grilla gigante, como mira, todas estas colecciones, esta trae esto, trae esto, y todo con tic, así como, elige arma tu colección.
Confúndete, amigo.
Claro, y no. Así que no, al menos 4 ya se sabe, ya, esta trae esto, y listo.
Sí que no me llamó todo. maestro. Saludos para ti.
Para ti. ¿Qué pasa?
Tuteándolo.
Sí.
Shigeru Miyamoto dice que hacer juegos de aventura es difícil por el costo de localización. En el caso de ellos, a más de 10 idiomas.
Sí, porque, bueno, los juegos de aventura se refiere a los que tienen mucho diálogo, creo.
El costo de la globalización.
Entonces, así es. Entonces, como ahora, todos los juegos están siendo localizados. Porque claramente es más fácil consumirlo así. No es como en nuestros tiempos, cuando todo estaba en inglés y japonés.
Hoy en día la gente reclama.
Sí, cuando no están. Así que, no, dense con una piedra en el pecho. Que, y bueno, Miyamoto dijo que igual no pierdan la esperanza. Dijo que era difícil, pero que de todas maneras sí lo iban a intentar hacer. Así que seguramente no tan seguido como antes, pero vamos a tener gran
trabajo. Van trabajando eso. ¿Sí? También para cortar los plazos y todo aquello. Muchachos, Super Mario Striker podría estar de regreso. Lo comentamos en un Control PM. Y esto tiene que ver porque la gente que está desarrollando Luigi's Mansion, Next Level Game, alguien se dio cuenta que en los gameplays que mostraron en el E3, en una parte Luigi iba pasando por un pasillo y en el pasillo hay un cuadro donde se ve a Mario
con la pelota
rojo pateando la pelota y todo apuntaría, toda la gente quiere creer a que Super Mario Strikers pueda volver. Si bien han habido juegos de fútbol desde Super Striker acá, sobre todo en el Nintendo 3DS, no han tenido la mística de Super de Strikers. A Strikers, la verdad que parece que no le fue muy bien en venta, pero yo creo que podría ser un interesante regreso si está bien construido, con hartas cosas parafernálicas de superpoderes, que sea variado, porque en los juegos de 3DS de fútbol nuevos que salieron se quedaba algo corto.
Y ojalá que no le pase lo que le pasó a Mario Tennis.
Exactamente.
Que después nadie lo jugó.
Exacto, que nadie lo jugó y que tenía esas variantes y esas cosas. Pero
yo creo que igual Mario tenía una buena vara, así como ya, al menos llegar a ese nivel, al menos, y tener como una expectativa realista. Porque, bueno, juegos de deportes con Mario en realidad no son tan exitosos.
No, son como más para el público infantil, obviamente son los que más lo consumen.
Desde CD Projekt Red, el señor Mike Pondsmith comenta que es bastante posible tener una película de Cyberpunk 2077 gracias a que Keanu Reeves esté participando por ellos. Dice que no puede entrar en detalle, pero ya tener a Keanu hace muy factible. Y yo creo que también la construcción que tiene el personaje hace... muy cercano sí,
el universo también.
No lo hace lejano. No, para nada.
Y yo creo que tener aquí ya no va a ser factible cualquier cosa.
Sí, y además ya tienen todo el lore, el canon establecido gracias al juego original, a este intermedio que va a salir, al otro juego. Entonces ya tienen un universo bien construido. Entonces tienen muchas cosas de donde agarrarse para
y fanáticos también historia.
Ya tienen fanáticos, exacto.
Queremos a Keanu. Como cuando estuvo en la conferencia de Xbox, muchachos, y los quiero invitar a que revivamos ese mágico, no solo ese momento,
todo el día.
Lo que fue ese día para ustedes en este maravilloso blog que cuenta cuando fueron a Xbox y también cuenta cuando estuvieron ahí. Lo vieron y probablemente respiraron el mismo aire que él. Vamos a ver este blog de Control VG, que es de Xbox, pero en verdad es de Keanu.
Bárbara. Esta es la cámara, pues, de caso. Bárbara.
Claudia.
No fuimos al E3.
No.
¿Pero tú aprendiste algo?
Sí.
A estar estilosa por fuera y salvaje por dentro.
¿Quieres que te muestre?
Muéstrame.
¿Cómo hacerlo?
Show me.
Fuera. Dentro.
Oye, Lillian de Lenovo que acompañó a Klaus y al Chris en el E3.
Sí, yo quiero ver más del E3, sí.
Sí, vamos.
Quedé con ganas.
Te invito a que vayamos a atacar a Klausen a preguntarle cosas del E3.
Me gustó. Vamos.
Nosotros no fuimos.
Vamos por él.
Pero vamos con él, ¿cierto?
Vamos.
¡Vamos!
Klausen.
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 Oye.
Hola, ¿cómo estás?
¿Quién tiene Gabriel?
Fuiste al E3, nosotros no.
¿Por qué no?
Así dice.
Oye, queremos que nos cuentes más cosas de lo que pasó ahí.
¿Qué quieres saber?
Queremos saber todo.
Los archivos secretos de...
Sí. Con Bárbara exigimos hablando.
¿Se puede saber?
Mira, te puedo decir qué cosas que ahí tengo que ver.
Ay, como que la cámara como que se me va. Ay, te quiero mucho. Ay, perdón, amigo, perdón.
Hay una cosa que acredita que fue detrás.
¿Qué acredita que fue detrás? La chaqueta de Cyberpunk.
Eso acredita que fue detrás. Solamente la gente que fue detrás puede tener, puede presumir esa chaqueta.
Oye, queremos pedirte algo.
¿Qué?
Queremos pedirte,
¿por qué?
Algo.
Queremos pedirte algo.
Queremos ver, podemos ver imágenes de cuando fueron a Xbox. Eso sí, queremos, porque la verdad. Bárbara, tú no con Keanu.
Es que ese es el tema. Yo quiero ver a Keanu Reeves ahora ya. Muéstramelo.
Pero no, es que tanto, no estuve tan cerca de Keanu, pero sí les puedo mostrar cómo vivimos esa experiencia cuando apareció. Y de verdad, no lo creíamos.
Muéstranos.
Vamos a ver.
Día domingo en Los Ángeles. Hoy es un día muy importante porque hoy día es la conferencia de Xbox, una de las conferencias yo creo más importantes de los últimos 5 años para la compañía, porque de aquí yo creo que va a marcar el futuro de la generación. Pero vamos a ver qué es lo que hay y ya vamos caminando al Microsoft Theater. Así que Chris ahí nos va a ir guiando. Chris, acabas de llegar impactado con lo que acabamos de ver acá, que no lo habías visto, estaba a tu espalda.
Oh, esto lo vimos solamente por Instagram en la previa antes de venir por acá, pero ahora estamos al frente es de los tres edificios.
Enorme.
No, Bethesda siempre se ha, como que se adueñó ya de este espacio. Años anteriores vimos ahí a Vault Boy, The Fallout, y ahora está Doom Eternal, está maravilloso.
Y aquí tenemos un local que venden desayunos, creo.
Sí,
y...
pero mira, ojo, el detalle que dice arriba, las 24 horas.
24 horas de desayuno, así que no hay límite. Detrás tuyo hay una fila enorme para poder tomar desayuno. Vamos acercando a Grease.
Estamos en la Xbox Plaza.
Bueno, pueden ver ahí que está el logo de Xbox.
Y allá está Microsoft. El logo de Microsoft.
Y ahí está el de Mixer. Ya dejando todo preparado para hoy día.
Esto funciona todo el año, no es solo por E3. Acá de verdad es como un espacio que Xbox y Microsoft potenciaron dentro de la ciudad de Los Ángeles.
¿Qué es que estamos haciendo aquí en un estacionamiento?
Por acá está el registro para buscar nuestra patch. Hoy se me está pegando el Spanglish de Los Ángeles. Buscar nuestra credencial para poder entrar al briefing.
Dentro de los millones de chascarros que nos han pasado aquí en Control.bg Los Ángeles.
Vamos en la fila equivocada. Menos mal que
una persona muy buena onda.
Buena onda nos preguntó usted y en el código de barra. Nosotros, sí. Entonces no es acá, váyanse. Ahora sí estamos en la fila correcta. Con la letra M. M de maravilloso.
Maravilloso. ¿Cómo te verías con ese traje que está atrás el amigo? Hoy aquí el hombre vino de gala.
Mucha personalidad, mucha seguridad.
De una fila pasamos a otra fila.
Qué buena fila,
¿eh? Fila es como...
Estamos ahí preparados detrás del amigo Rubio que está ahí. Están las puertas.
¿Dónde se mueven las puertas?
Como una hora aquí bajo sol. Intenso. Bueno, creo que nos vamos a derretir acá. Todavía no podemos entrar.
Quiero ver a Keanu Reeves ahora. Quiero ver a Keanu Reeves ahora. ¿Ya?
Estamos totalmente verdes porque ya entramos. Mira, estamos bastante bien ubicados, ¿eh?
Creo que estamos muy cerca del escenario, a unos 20-30 metros del escenario.
Lo logramos.
Welcome to E3 2019.
You got the chip. All right, start up.
Quiero ver a Keanu Reeves ahora. Quiero ver a Keanu Reeves ahora. ¿Ya?
Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.
Thank you.
Me encanta disfrutar de estos blogs, el que tuvieron, por supuesto, la compañía The Legion de Lenovo, y que nos permite ver un poquito de lo que pasó en el E3 tras bambalinas. Siempre es muy interesante. ¿Y saben que también, chicos, es muy interesante?
¿Qué cosa?
Nuestra conversación en la comodidad de una silla Seven Win. Sí, Seven Win está con nosotros. Recuerda que los pueden buscar ahora en su página web sevenwin.cl y también en Facebook y en Instagram como Seven Win Chile. Atención personalizada, diseño, los colores que más te gustan, comodidad. Disfruta de tu Seven Win cuando y donde quieras. No es solo para jugar, es también para trabajar, para todo, Chris.
Quizás no en este momento como lo está haciendo Klaus, en que lo veo demasiado relajado. Yo recuerdo, amigo, que ¿cómo? Estamos en un podcast, pero...
Pero es que la gente hay que mostrarle la comodidad. Sí, es que de verdad uno como que hace esto y como que se empieza a cerrar los ojitos. Sí. Así,
es verdad. Y junto con Seven Win vamos a una pequeña pausa para la televisión. En todos los otros formatos continuamos inmediatamente con más Control Podcast. Esto es Control Podcast de Control.bg y estamos compartiendo las noticias más importantes de la semana y también donde puedes estar muy informado y también disfrutar de más de nuestro contenido es a través de la aplicación Modo Gaming de Movistar. Si ya la tienes, entra a revisar, por supuesto, todo lo que hay disponible para ti. Noticias, videos, trailers, a veces estamos nosotros, están las Aikatas también, donde puedes disfrutar de muchas cosas, resultados de eSport durante el fin de semana. Disfruta de todo lo que tiene para ti, jugador, la aplicación Modo Gaming de Movistar. Si no la tienes, bájala ya a tu dispositivo móvil y disfruta, por supuesto, de nuestro contenido. Ha pasado algún tiempo desde L3, pero aún puedes ir a revivir las entrevistas, los recorridos, todo lo que se hizo para la aplicación Modo Gaming de Movistar, que está muy entretenido.
También tiene trivias. Esas trivias pueden ganar 3 meses de Game Pass. Así
una vez que ganó.
Una vez ganó. ¿Sí? Pero hay que ser rápido, hay que ser rapidito con los feos.
No, pero hay que decir que fue antes de nuestra relación. Sí. Nuestra relación de amistad.
¿Puedo transparentar eso?
Por favor.
Cuando nos dijeron que íbamos a empezar a trabajar en conjunto a Modo Gaming de Movistar, yo, por supuesto, dije, tengo que familiarizarme con la aplicación. Así que dije, uy, ¿qué es esto? ¿Una trivia? Y la contesté así muy rápidamente y gané.
¿Sí? 3 meses ahí de Game Pass. No,
en esa vez me gané un mes.
Ah, un mes. Sí. Un mes.
Ustedes pueden ser los próximos ganadores, muchachos. Tienen que aprovechar ahí y descargar, por supuesto, la aplicación. Vamos a seguir con algunas noticias porque tenemos algunos datos nuevos con Borderlands 3, Chris.
Así es. Hace poquito fue la Guardian Con, que es este evento que se hace en Florida. Que si bien es un evento que está centrado y se generó a partir de Destiny, se van introduciendo más juegos de poquito. Y ahora está también presente Borderlands. Y ahí se mostraron algunas de las novedades que va a tener el juego. Como, por ejemplo, que va a tener el sistema de ping que muy bien realizó Apex Legends. ¿Cierto? Que yo creo que fue una de las grandes innovaciones que tuvo este juego. Y yo creo que de aquí en adelante vamos a empezar a verlo mucho más en títulos multijugador, porque de verdad es una...
En PUBG se va a agregar.
Sí.
En Fortnite también lo están usando. Que básicamente esto que es de apuntar algún objeto, arma o enemigo y poder avisar.
Poder tener una interacción, una comunicación más fluida sin necesidad de hablar.
Sí, le quiero dar crédito a un juego que también lo hizo mucho antes, que fue Portal 2. En el modo cooperativo, uno también puede apuntar y dar instrucciones sin hablar. Así que de ahí también viene esto. Y también confirmaron que vuelve el modo competitivo, digámoslo entre comillas. Que en realidad es una forma de tener como batallas dentro del juego. Que en los títulos anteriores era tú a tu compañero le pegas un melee y ¿ya? Él te lo devuelve y comienza el duelo. Pero ahora se puede jugar de 4. Así que va a ser 1 vs 1 vs 1 vs 1.
Todos contra todos.
Maravilloso. Entonces ves como...
Así, como porque uno hablaba de que era como definir el espacio. En qué espacios iba a ser.
Claro. Así que seguramente va a haber como una pequeña arena que se forme en el momento, pero es divertido porque uno puede estar jugando y en cualquier misión es como, ya, peleamos.
Pleito.
Sí, bueno, estos modos competitivos. Y ojalá pongan más modos competitivos en Borderlands. Yo creo que, si bien su enfoque es el cooperativo, es súper fuerte, le haría bien un poquito de PvP, creo yo.
Sí, esa capa de que se hace adictivo el multijugador y todo eso.
Sí, y lo otro que anunciaron es que van a haber interacciones con streamers. Entonces, si tú estás viendo a tu streamer favorito jugar este título, tú puedes ir interactuando a través de diferentes comandos y puedes ir poniéndole como pociones positivas o negativas y cosas así que van a ir afectando el gameplay del streamer. Así que ahí también va a haber una...
Va a estar interesante eso, ver.
Cuidado, streamers, sobre todo los chilenos, con el servicio de impuestos internos. No sabe. Oye, que le faltan noticias a sus vidas, muchachos. El Servicio de Impuesto Interno, durante esta semana, acá en Chile, ha puesto un ojo y un warning acá en nuestro país a streamers, a influenciadores, a jugadores de eSport. Referente al tema de dineros recibidos
y
los impuestos que están ahí. Hay como, si no me equivoco, hay como una media incluso para influencers que es como de 100.000 seguidores para arriba.
Ya.
Y van a empezar a investigar qué es lo que pasa. Si la gente hace promoción,
claro.
Eso fue una boleta, fue una plata, qué fue lo que pasa.
Fue un canje.
Yo creo que también hay un poquito de desconocimiento también del Servicio de Impuestos Internos, porque la verdad es que este tipo de prácticas vienen desde hace mucho tiempo y por lo general las empresas piden, a la gente le piden boleta y todo eso.
Pero no siempre.
A nivel con el tema de los streamers.
Claro, con empresas nacionales sí. Con empresas extranjeras, no.
Claro.
Ahora que lo pienso, puede que no.
Va el canje, ¿no?
Sí. Recuerdo alguna vez, hace algún tiempo atrás.
¿Cuándo era rico y famoso?
No, jamás hemos sido rico y famoso. No, pero alguna vez hace algún tiempo atrás, por ejemplo,
tú sí, amigo, tú fuiste
una marca, se nos acercó emblema. Y nos dijo, oye, me gustaría que hiciéramos algo. Con Chris le dijimos, por supuesto, encantados. Y esa vez, claro, no, nos pagaron desde el extranjero.
Sí.
Pero fue muy poca plata, señor de Impuesto Interno, que está viendo este programa.
Lo pasó boleta.
No nos pongan la mira, claro, era del extranjero.
Sí.
Era del extranjero. De hecho, me acuerdo que no era mucha plata, pero fue así como súper complicado el tema de que alguien nos pudiera pasar la plata. Fue complicado. Pero son cosas que pasan desde hace mucho tiempo, pero que ahora que están poniendo en el ojo.
El tema con los servicios digitales, también de los impuestos.
Sí, pues. Y sobre todo con todas estas cosas nuevas, po, que toda esta terminología nueva que la gente escucha. Influencer, ciberdeportista.
Claro, ¿qué es eso?
Y todo eso.
Impuesto al PAC.
Así que, Cuidado streamers, no solo con Borderlands, también con su cantidad de seguidores y con las cosas que están haciendo con las empresas.
Estamos educando aquí también.
¿Sí?
Ojalá toda la empresa quieran. Hago todas las boletas que quiera hacer en Impuesto Interno, pero que trabajo.
Sí, el trabajo.
Trabajo. Oye, vamos a pasarnos a Star Wars. Star Wars Jedi Fallen Order. Que sus desarrolladores han estado comentando un poco referente al título. La otra vez, no sé si lo hablamos la semana pasada, lo de la espada.
Sí.
Sé que estaba en un PM, pero no lo hablamos acá en el programa.
No, pues no lo hemos mencionado.
No lo hablamos acá en el programa. De que, bueno, alguien se dio cuenta de que la espada estaba mal hecha. Que el sable de luz, en realidad, los sables de luz de los Jedi, aunque este joven es un Padawan, el sable es blanco y tiene un aura que es de color azul.
Uh-huh.
Y aquí en el juego, el centro tiene una pequeña línea blanca, pero es azul. Mm. Entonces alguien se dio cuenta y en un show estadounidense, en un podcast, uno de los fanáticos le hizo esa pregunta, que por qué se veía distinto al sable y no tenía la misma vibración. Dijeron sí, que ellos asumían que era un error.
Wow.
Y que cuando volviéramos a ver el juego,
íbamos a notar la diferencia, porque ya se
lo íbamos a notar inmediatamente.
Mira, la gente preocupada del canon hasta el último
detalle. Sí, no, ojo, que ahí los fanáticos de Star Wars son.
Sí.
Si tú encuentras los de Pokémon que son minuciosos, los de Star Wars son.
Sí, ya,
son otra categoría, tantos años.
Mucho más años de training.
Sí, no, y mucho un universo mucho más amplio. También. Entonces ahí. No.
Y además de eso, han estado haciendo algunos comentarios, como por ejemplo, ¿por qué el protagonista es un hombre y
Tal luego
fue una mujer?
Ahora ya me quedó grabado el nombre.
Tal Kestis.
¿Por qué Cal es un varón y no una chica? Y dijeron que habían preferido por un hombre, alguien de género masculino, básicamente porque ya veían a Rey como un importante protagonista de las películas y se viene una nueva ahora. Mm-hmm. Entonces era como para no confundir ni opacar de alguna forma a Rey. Y también estuvieron comentando de que tiene la similitud a un humano, Cal, básicamente porque querían tener una conexión con el jugador y por eso no apostaron, por ejemplo, con otro look de otras de las razas alienígenas.
Para que se sienta más identificado el jugador.
Sí, exactamente.
Pero igual en Star Wars hay razas alienígenas bien humanoides. Como estas que tienen como el pelo como. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama la raza, perdón. Pero tienen como tentáculo en el pelo.
Que son como azules.
Eso, sí. ¿Viste? Igual son. O sea, tienen cara de humano. O sea, igual podría haber resultado con algo así.
O que uno lo pudiera personalizar.
también.
Pero eso ya pero era ya, otro desafío.
Y es más difícil hacer algo así canon. Sí. Porque quién sabe después dónde más va a aparecer Cal.
Sí, hay un actor real ahí.
Sí.
Nosotros hacíamos una conversación de que si bien si para ser humano había que ser de la Tierra.
Yo digo que no.
Y yo te decía que...
Eso es ser terrestre.
Eso es ser terrestre.
Es cierto, exacto, ¿cierto? Eso es ser terrestre. Sí. O un Terran o eso.
Claro. Ser humano es tener ciertas características biológicas.
Dentro de la humanidad que tienes, creo dentro yo. De ti.
De hecho, le estaba preguntando, porque me acordé de esta conversación que tuvimos, le estaba preguntando...
Una profunda conversación. Sí, fueron unos pasajes bastante intensos en la oficina cuando reflexionamos y dijimos... ¿Qué somos? ¿Humanos o terrestres?
Si naciéramos en Marte, ¿qué? ¿Todavía somos humanos? Sí, somos humanos marcianos. Y así la conversación fue evolucionando.
La filosofía se instauró
en la oficina. Porque está la condición humana desde el punto de vista filosófico y humanístico. Humana, claro. El reino humano en el budismo.
Mira.
La persona física, el homo sapiens.
¿Y cuál fue la conclusión entonces?
Sí, Claudio, aquí llegamos.
Los humanos son animales sociales capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Dice, por ejemplo, la Wikipedia.
Entonces, ¿cualquier animal social?
No, yo creo que está mal. O sea, es parte de...
Sí, es parte de...
Pero no es el todo.
Es un análisis bastante más profundo.
Sí, en realidad...
Y que todo este análisis que estábamos haciendo es porque los desarrollos dijeron que a Cal le dieron la apariencia de humana.
Claro.
¿Cachai? Yo decía, pero Cal no es de la Tierra. Y fue solo preguntar a los chiquillos.
¿Es humano?
Y les dije, pregunta abierta. Me da mucha risa porque estábamos en la oficina. Decimos, pregunta abierta. Para que cualquiera pueda opinar.
Al panel.
Pregunta abierta. Dije, ¿es necesario para ser humano ser terrestre?
Yo digo que no.
Y ahí empezamos a ver la filosofía. Y ahí yo también comentaba que ser terrestre es alguien que vive en la Tierra.
Claro, de hecho hay animales terrestres que no son humanos. Y pueden haber humanos que nacen fuera de la Tierra, que siguen siendo humanos, pero no son terrestres.
Exacto.
Como la gente que vive en la Luna. Todos sabemos que hay una civilización.
Sí. Los selenitas.
Tras la Luna,
sí.
En la cual el gobierno de los Estados Unidos tiene su base.
En el lado oscuro de la Luna.
Es cosa de ver. Todos cualquier serie de Gundam sabemos que...
Todos lo inspirado. Sabemos. Todos lo sabemos. Bueno, ¿salgamos de ahí?
Sí, por favor.
Porque tenemos noticias con Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition que va a llegar a PC y Switch este año.
Sí, este juego que ya tiene un par de añitos. Mucha gente lo jugó en PlayStation 4 y Vita.
Sí.
Y ahora va a llegar a Switch y PC para toda la gente que no lo pudo jugar porque no tenía esas plataformas. Y aparte con Digimon va a haber un nuevo título que es Digimon Survive, que se esperaba para este año, pero va a salir
en 2020.
2020. Sí. Así que, bueno, ahí hay hartos jueguitos para los fans de Digimon. Y bueno, llega a buena hora el Cyber Sleuth, porque como se atrasó este otro, van a tener tiempo para jugar.
Es bien fanservice. Yo lo jugué al Sleuth, es bien fanservice.
Joder, de tías.
Es muy fanservice. Y entonces, bueno, sus conexiones con el Digimundo, con el mundo real, conspiración.
Me llama la atención esa palabra, porque primera vez que lo escuchaba yo, Sleuth. Y es algo así como un detective.
Ah, sí. Muy bien.
Como muy bien. Ciberdetective.
Oye, Chris, Tetris 99 va a tener una versión física.
Sí, de hecho, cuando me enteré de esto y dije, ¿la preordenaste? Quiero, pero solamente para Japón.
Oh.
Pero bueno,
pero igual Switch, se puede. Algo, sí.
Sí, va a haber una versión física de Tetris 99 que va a traer los dos DLC, el que ya salió y el que está anunciado. Y además traería un año completo de online. O sea, vendría todo en un pack para que tú puedas jugar la experiencia completa de Tetris 99. Y lo quiero.
¿Por qué esos packs no llegan acá a Occidente? Siempre hay
packs. Es que el juego no originalmente partió con que era parte de Nintendo Switch Online.
Claro, claro. Sí,
después fue como ya lo vendemos digital y con un par de modos. Ahora viene el juego físico. Ese juego físico la viene en Japón, lo van a lanzar en todo el mundo.
Ojalá.
Pero con el pack, un año, que venga con un año de online, creo que es un modo.
Que además trae modo multijugador local también. Hay un modo donde dos personas juegan con un Joy-Con. Entonces,
sí, hay tiene distintas particularidades. Sí.
Entonces, yo creo que este es uno de los mejores Tetris que ha salido en el último tiempo. Así por lejos.
¿Es el Tetris definitivo? ¿Pregunta abierta?
Es que han habido varios Tetris definitivos a lo largo del tiempo. Así que digamos que es el Tetris definitivo de este momento.
De este momento. Sí. Digámoslo.
¿De este siglo? No. ¿De estos últimos 10 años?
No.
¿De estos últimos 2 años?
Han habido muchos Tetris buenos. Ah. Muchos.
Oye, esta semana también tuvimos noticias con un par de noticias con Cuphead. Una de ellas que se presentó un nuevo tráiler de lo que va a ser su próximo DLC, donde vimos a Miss Chalice. La señorita Calis. Y también de que va a haber una serie de Netflix.
Oye, qué buenísimo. Sí, se anunció, bueno, el día de hoy, cuando estamos grabando este podcast, a través de una simple imagen, el estudio MDHR dijo, sí, Cuphead va a tener su propia animación y va a mantenerse fiel a la estética de los años 30, así que le desean toda la suerte ahí al equipo de animación de Netflix, porque seguramente el estudio no va a estar a cargo de esto, pero ojalá también tengan parte ahí de alguna opinión.
Dijeron, sí, ahora somos multimillonarios, también llegamos a Netflix, así que estamos contentos.
Así que nosotros no vamos a hacer nada, nos vamos a tirar vientecito mientras nos llegan.
Seguimos sacándonos los morlacos.
Pregunta abierta desde la ignorancia. Los dibujos animados de los años 30, tal como lo vemos en los juegos, son mudos, ¿cierto? Es pura música y efectos especiales.
Sí,
es y como... textos, habían intertextos, claro. Interlocuciones.
Yo creo que...
¿Irá a ser así mismo?
Leí un comentario por ahí que me pareció súper acertado, que un buen referente es la Loca Aventura de Félix, se llama Twisted Tales of Félix, que fue una serie bien, bien extraña que también tenía como esta estética, y si lo hacen similar, yo creo que va a ser bueno. Pero ya, estos personajes ya.
Sí, tiene importante personaje, pero es un punto bastante importante el que dice Claudio. Yo creo que...
Claro.
Pero con cositos de texto.
Ah, sí, de texto.
Con los cuadros negros con el texto.
Sí, claro. Inter,
aquí, bueno, acá en el juego te van contando la historia de abajo.
No, pero en realidad te hablan, en el tutorial te habla como el tío de...
Podría haber, claro, quizás con una narración, quizás los propios personajes no van a tener...
Pero sería bueno que tuviera voz nomás, ¿cierto? O quizás, la estética, pero ¿para qué tanto?
O quizás. Quizás Cuphead y Mugman no hablan, pero otros personajes sí. También puede ser.
Pues,
es una posibilidad.
Vamos a ver qué tal resulta. Oye, ¿y Cuphead para el 2020?
El DLC.
Es que, insisto.
Era para este año.
Yo insisto que mejor que se atrase, que salga bueno, que salga rápido y
incompleto. Claro, algo atrasado bien hecho y algo apurado mal hecho.
Exactamente.
Sí,
bueno, Cuphead, la serie se viene para Netflix. Y algo también que estuvimos comentando también durante los últimos días es que Fortnite tiene una nueva colaboración, esta vez con Stranger Things y su tercera temporada. Primero empezaron a aparecer los portales del Upside Down y luego salió la skin de Hopper y del Demogorgon y también skins para las armas.
Oye, aquí...
Yo creo que son los grandes aciertos de Fortnite.
Sí, mira,
ahí, aquí... atento con la cultura pop.
Exacto. Yo aquí me hago una pregunta y también la hago pregunta panel. Si bien es importante como...
Te estaba doblando, sí, porque estaba tanto rato.
Sí, gracias. Sí, se quedó dormido el director ahí. Sáquese el guante de box, por favor, director. Bueno, entonces es importante estas colaboraciones que está haciendo Fortnite, que está muy atento, como dices tú, a la cultura pop. Debe desembolsar, yo creo, una suma importante también de dinero para que tener ese contenido. Pero yo creo que a la serie con la que colabora, independientemente sea Stranger Things o Mario en su tiempo, también le hace bien estar en Fortnite.
Por algo. Sí,
porque se alimentan, se retroalimentan mutuamente.
O sea, tanta plata así como de un lado nomás, creo que...
Sí, exacto. O sea, Fortnite es uno de los juegos más populares del momento.
Le llama la atención a Stranger Things, a un público que es más chico.
Exacto. Entonces eso es lo que es una retroalimentación de llegar a distintos públicos.
Sí, las colaboraciones en general, por lo general, o sea, siempre son beneficiosas, bien digo, para ambas partes. Así que, además, Fortnite, o sea, todo el mundo juega Fortnite.
Sí, todo el mundo sabe que es Fortnite. Es que, por eso es importante que llegas a otro público que quizás con la serie no estás llegando. Claro. Y llegas aquí... captas otro público, entonces eso es interesante.
Está súper buena la tercera temporada de Stranger Things.
La viste en dos noches.
Sí, me gustó harto.
Ya, bueno.
Y insisto, amigo.
Yo me la debo, sí, sé que me la debo.
Cada vez que juegas te lo voy a decir.
Sé que me la debo.
Pero siento que te hace un daño a ti mismo como ser humano.
Como ser humano.
No haberla visto.
Sí. No la he visto todavía. Ya llegará.
Yo siento que hay gente que la endiosa mucho, pero a mí me gustó harto. Me gustó harto, pero no la endioso.
No, yo no la endioso, pero me gusta. Y ¿sabéis qué? El otro día como que la volví a ver.
¿Toda?
Sí.
¿La de la 1?
Sí. ¿En serio?
Ya.
Y me pasó, ya, por ejemplo, ya la primera vez la vi y dije, ay, la voy a ver de nuevo. Pero como al mes de que ya la había visto. Y fue como, como que me estaba aburriendo.
No la procesaste.
Ahora la volví a ver después de mucho tiempo y disfruté de cada capítulo nuevamente. Disfruté cada capítulo.
Bueno, eso es un ejercicio que se hace constantemente.
De la nueva temporada, Robin es mi personaje favorito. Y vi toda la temporada pensando en que... ¿Por qué ella tiene algo? ella tiene algo.
Un personaje nuevo,
¿está? Un personaje nuevo, yeah. Sí. Ella sí. tiene algo. Y no sabía qué era. En su mirada, sus facciones. Y no sabía qué era. Y hace poco caché que es la hija de Uma Thurman. Y eso es lo que me llamaba la atención, porque
se parece.
Tiene rasgos de la mamá. Tiene claros rasgos de la mamá.
Mira.
Interesante.
Veanla y no se lo
digo. ¿El padre también es un famosillo o...?
No lo recuerdo en este momento. Creo que también es famosillo. Yeah. Pero la verdad es que no la recuerdo ahora.
Mira.
No me castiguen. Pero veanla, que está re buena. Oye, también tenemos noticias con Gear 5, porque se vienen los periodos de prueba de su multijugador. Estos van a ser del 19 al 21 y del 26 al 29 de julio.
¿Hay que hacer algo para jugar?
Tienes que tener Xbox Game Pass y vas a poder utilizarlo, o puedes tener la reserva del juego.
La prior. Pero con Game Pass se puede.
Sí, con Game Pass se va a
poder. ¿Vamos a hacer algo ahí?
Es que cae en fines de semana. Si cae un día viernes, evidentemente tenemos que jugar.
Fin de semana. Igual podemos jugar.
Fin de semana es para descansar. Es para jugar en casa.
¿Tú estás emocionado, amigo? ¿Tú eres...?
No. En mi casa son fanáticos de Gears.
¿Tú no?
Me gusta. Mi perro se llama Marcos. Por Marcos Phoenix.
Por eso.
Pero. Te mentiré. Por ejemplo, Cuatro no lo termina.
Yo tampoco.
Shame on me. Sí,
estoy igual.
Y me da mucha risa porque siempre me programo y digo, este fin de semana me voy a sentar a jugar. Sí, la nación del frío ataca.
Lo que pasa es que yo los tres primeros juegos los jugué con mi hermana chica.
Ya, perfecto.
Entonces,
¡ay, qué bacán eso!
Entonces hemos jugado todo en cooperativo. Entonces,
o sea, como que la esperas.
No nos hemos puesto al día con el 4. Tenemos que jugarlo juntos. Entonces, sí.
La tradición.
Sí,
pues. La tradición.
Yo los tres primeros los jugué con un amigo, con Totoro. Un amigo que me abandonó.
¿Tienes el espacio?
Por favor.
Pedro221B. Todas sus redes sociales, la gente le puede mandar mensajes. Preguntarle, no. ¿Por qué abandonaste?
No hagan eso, no hagan eso.
¿Por qué serán compañeros de Gears y todo eso?
Oh.
Luego de ese viaje de Japón, nunca volviste a ser el mismo, Pedro. Oh. Sé que tu mente y tu corazón están allá. Lo veo cada día con Chris, por ejemplo. Que sé que parte de su alma, como un Horocrux, se quedó en Japón.
Es cierto.
Pero amigo, Gears 4. Te propongo, tú, yo... Una consola Xbox. Una partida. Lanzas. Violencia.
Sangre.
Podríamos jugar Gears 4.
Mutilación.
Y podrías contarme de tu viaje a Japón. Eso.
O sea que ni siquiera te contó del viaje.
Lo vi a través de sus historias de Instagram.
No, pero no.
Yo siento que he vivido en Japón. De toda la gente que ha ido a Japón, siento que he vivido...
Toda tu vida.
Todo en Japón. Exactamente.
Te mereces un viaje, amigo.
A través de los demás.
Te lo mereces.
Es verdad.
Sí. Algún día.
Algún día.
Estamos trabajando ahora eso.
Coming soon. Ya. Oye, chiquillos, Red Dead Redemption 2 podría estar más cerca de lo que creemos para PC.
Yo creo que una...
A través...
Es lógico.
Nuevamente los códigos fuentes.
Este fue por el código de la página web que se filtró.
Mira, más allá de que,
sea,
se haya,
comillas,
que se haya filtrado, claro, que haya código, para mí es 100% lógico por lo bien que le ha ido GTA V en PC. Que sigue vendiendo, sigue estando en el tope de Steam... todos los meses. GTA Online sigue dando mucho dinero a Rockstar. Podrían hacer una... De hecho, tienen, si no me equivoco, una sección dedicada a GTA Online, sí. Dentro de Rockstar. Y,
dentro del equipo,
y esa es como,
de desarrollo.
Es como una mini empresa dentro de Rockstar que se mantiene con eso. Entonces, para mí, claro, tiene todo el sentido que llegue a PC. Porque hay un público grande,
o sea,
que quiere este tipo
de cosas. Lo que no se discute es que va a llegar a PC. El tema es que aquí la noticia es que llegaría quizás antes de lo que nosotros esperamos. Porque,
porque
llegar,
está en la página.
Exacto, cuando llegó GTA V... Sabía que iba a llegar a PC, pero se demoró un tiempo considerado. De hecho, llegó a las nuevas consolas, que primero esto se lanzó en PlayStation 3, claro. Llegó antes para PlayStation 4 y Xbox One, y posteriormente llegó a PC. Se tomó su tiempo en llegar a PC. Yo creo que ahora...
Que se tomó ese tiempo para que vendiera harto en consola.
Y lo compraron de nuevo.
Y después la gente
lo compraba de nuevo.
Yo porque después de que salió el de PC, después salieron las versiones... después salió, fue el parche, lo subió a 4K.
No me acuerdo.
Oye,
un parche gratuito que llegó a las consolas.
Ah, sí, fue gratuito.
Sí, fue gratuito. Sí. Acuérdate, cuando empezaron a salir las consolas, sí, muchos juegos sacaron su parche gratuito. Claro, el punto es que ahora se cree que podría llegar muy pronto a PC a través, claro, que se filtra la página, se filtraron algunos códigos de logros que tendría el juego en la plataforma. Entonces, por eso, eso es lo que indica que llegaría ya muy pronto. Ahora, fecha, quizás podría ser ahora a fin de año, podría ser una fecha noviembre, que fue más o menos cuando se lanzó para las plataformas de consola, a un año del lanzamiento me haría sentido que saliera.
Sí.
Vamos a ver qué sucede con eso. Y claro, empecé a ver sí, y otra cosa.
Yo, ojo lo que mencionaba antes, que yo creo que no es tan descabellado pensar que de verdad esperan a propósito para que alguien compre dos veces.
Sí, es un negocio, al fin y al cabo es un negocio, sí. Y entre más vendamos mejor.
Y creo que más juegos lo han hecho, no sí, solamente los de Rockstar.
Totalmente de acuerdo. Rockstar.
Se nos viene.
Sí, no está escuchando el teléfono. Siempre nos escuchan.
Sí, qué miedo que tu teléfono escuche.
Sí, mira.
Ya está intentando que.
Está comunicando, está mandando información.
Quiero opinar.
Es parte del panel.
Batman Arkham Collection.
Otra más.
En Europa, en versión física. Para el 6 de septiembre.
¿Por qué en Europa? Siempre pasa lo mismo.
Y bueno, recordemos que esta versión está disponible digital para todo el mundo,
sí.
Pero como va a salir física también le van a agregar un trajecito más para Batman.
Ah.
Le van a agregar un trajecito.
¿Cuántos trajes ya tendrá Batman con tantas versiones que han sacado?
No, o sea, ya tenía hartos trajes, pero así como que le sumaron un traje más. ¿Sabéis qué? Yo personalmente creo que es un juego que lo compraría físico. De hecho, a mí me pasa harto que de repente cuando quiero jugar algo hablo el mueblecito donde tengo los juegos y miro con los juegos que tengo.
Ya.
¿Sabes? Y juego alguna cosa de lo que esté ahí. Y a veces se me olvida que, por ejemplo, este juego lo tengo digital. Y todo el tiempo se me olvida que lo tengo.
¿Los tienes todos?
¿Cachai? Sí.
Tienes todos los arcos.
Y todo el tiempo se me olvida que lo tengo digital.
Son buenos.
Pero es por la costumbre al juego físico, entonces.
Claro, es porque estoy acostumbrado a ver qué es lo que quiero jugar. Y no, nunca me pongo a revisar los menús para ver efectivamente claro. Qué hay y qué no hay.
Es que ahí pasa eso un poco de. Quizás es un problemilla que tiene el tema del digital, que cuando vas acumulando muchos juegos, pues probablemente es muy lógico que los que no has jugado hace mucho tiempo los desinstalas.
Bueno, sí,
porque además necesitas el espacio. Entonces de repente puede pasar eso que se te olvide. En las bibliotecas de Steam pasa usualmente.
Me ha pasado. Dijo, ¡ay, qué barato este juego! Lo voy a comprar. Y ya lo tenía.
Porque claro,
la biblioteca digital es muy grande.
Exacto.
Usted ya tiene este juego.
Sí. Usted no sea como yo.
No. Sea cuidadoso sí. Y preocúpese de saber los juegos que tiene.
Hay que debo confesar que hace rato que no me compraba juegos en Steam.
Ya.
Y me compré 8 juegos.
Ayer, la semana pasada.
Ayer.
Fue una compra compulsiva. Ayer.
Pero gasté 22 mil pesos en 8 juegos. Ya. Entre ellos The Messenger.
Ah.
Así que están muy baratos. Así que.
¿Hay un pack ahí?
No.
No, está en oferta.
Había una oferta de ahora. Oferta de Steam. Así que.
Oferta ahí, de verano.
Sí, gasté. Yo siento que invertí bien el dinero porque fueron 8 juegos por ese precio.
Sí.
Juegos independientes que quería jugar hace rato. Entre ellos, como te digo, The Messenger. Así que. Yo.
Oferta de verano en invierno.
Sí.
Vaya qué frío el día de hoy. Vaya el frío de este estudio. He tenido todo el programa en mis manos congeladas. Todo el programa. Oye, chicos, comenzamos a despedir ya el Control Podcast del día de hoy, pero antes, por supuesto, tenemos siempre nuestro agradecimiento a Legion de Lenovo, que nos acompaña cada día contigo es un día ganado, mi pequeño.
Estiloso por fuera, salvaje por dentro. Te sientes salvaje por dentro, mismo cuando te sientes
de poder. No tanto, me da mucha risa porque hace un rato atrás, al inicio del programa, les dije... ya que no usamos la palabra transparentar, ¿qué vamos a usar ahora? Y no transparenté lo que quería transparentar.
Y
tengo
fue
un dolor de cabeza terrible el programa del día de hoy.
Oh.
Y siento que vamos a terminar. El doctor va a decir fuera y voy a caer sobre la mesa.
¿El doctor?
Perdón, el director.
El director.
Ya está con convulsión.
Siento que voy a mi cabeza, paf, va a caer, que no caiga sobre el Legion.
No, te y corremos, caer, te
voy a,
corremos.
Voy a caer para acá de el dolor.
Pucha, amigo.
Eso. Oye chicos, recuerden siempre estar revisando nuestros contenidos, nuestras cosas entretenidas esta semana. Jugamos Stranger Things 3 para que lo puedan ver en Tomando el Control. También el 980X. ¿Así se dice?
Sí, 1980X.
¿Qué? Se 1980X. Viene. Se lo van a poder estar viendo en nuestro canal de YouTube y es un juego muy bello.
Sí,
también la Barbarita, al momento que ustedes vean esto, no sé si estará disponible o no, probablemente no, pero va a estar disponible también esta semana, Control Retro de Resident Evil 4. con Barbarita Usagi, para que no se lo pierda. También vean el pasado Control Central, que está muy bueno.
Está muy divertido.
Está muy bueno. Con chascarros. ¿Por qué salimos así en la foto de la miniatura?
No es un tributo a Queen.
No, lo va a entender cuando lo vea. Cuando vea el programa va a entender por qué salimos con las manos así.
Pucha, me lo perdí.
Para que vean y lo disfruten. Tienes que verlo.
Tienes que verlo.
Está bastante hilarante.
Cosas chistosas pasar.
Oye, a la gente le gustó harto. Siento que hay un giro ahí también.
Un punto de quiebre.
Sí, hay un punto de quiebre en el programa. Y siento que a la gente le gustó harto. Ha tenido hartos buenos comentarios de que, ¡ay, qué bueno! Y todo eso. Y
se rieron bastante.
La doctora Usagi.
La doctora.
Causó algún tipo de impacto. Chicos, terminamos para poder caer sobre la mesa. Palabras finales.
Gracias a la gente que estuvo con nosotros, por supuesto, disfrutando de todos nuestros contenidos. No te mueras, Claudio. Que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Control VG. Y por supuesto, que se suscriban también a nuestro canal de YouTube y activen la campanilla de notificaciones.
Oye, recuerden que el podcast está disponible también en Radio Chile, la aplicación. También está en Spotify, en iTunes, Google Play y todas las otras
plataformas.
Que se le ocurra.
Todas las plataformas donde.
No hay excusa para no verlo quiera. O escucharlo.
YouTube. Así que síganos.
Y por supuesto que siga ahí en la programación en control.vg.
Adiós.
Nos vemos. Chao.